Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Bienvenidos si te incorporas a este Mediodía COPE, que dedicamos íntegramente a la noticia que nos ha sacudido esta mañana por sorpresa: la muerte del Papa Francisco, el primer Papa americano, el primer Papa jesuita y el primero también que adoptó el nombre del revolucionario de Asís, de San Francisco. La revolución de San Francisco en realidad ya la había hecho Jesús de Nazaret, la revolución de la caridad, esa que San Juan de la Cruz definía como: pon amor donde no hay amor y sacarás amor. Nada más y nada menos, ese es el programa nuclear del Evangelio. Pero claro, es un programa tan exigente que se abandona con facilidad, y por eso cada tanto, a lo largo de los 2000 años de la historia que tiene la Iglesia, pues alguien vuelve a recordar esa lección. La lección de ayer, la lección de hoy, la lección de mañana y la de siempre. Y esa en esencia es la historia de Francisco. Un pastor que vino de la periferia del mundo, de Argentina, para señalar otra vez el centro mismo del mensaje cristiano. Eso que dicen que ya es un tópico, ¿no? Que a veces hay que viajar al sur para encontrar al norte. Bueno, pues a veces también hay que viajar hasta la periferia para reencontrar el centro. Y el Papa Francisco venía de Argentina. Se había forjado la experiencia pastoral de las villas miseria, sirviendo a los que nadie quiere servir. Y ha muerto esta mañana, a las 7:35, a los 88 años de edad, en su puesto, trabajando. Ni siquiera le dio tiempo a ser trasladado al hospital Gemelli. Y quizás sí es como hay que morir, el que pueda, después de haber vaciado la vida entera al servicio de una idea más poderosa que nosotros mismos. En este caso, la idea de la caridad, la idea de la paz, de la acogida, de la esperanza, del servicio a los más olvidados de nuestra sociedad. Todo el mundo tiene una opinión sobre el legado de este Papa, y seguramente tiene otra igual de tajante sobre el rumbo que debe tomar ahora la Iglesia Católica, pertenezca o no a ella. Y no es malo que sea así, ¿eh? Porque ese interés implica el reconocimiento de la capacidad real de influencia que conserva el Vaticano. Ahora, desde luego, proliferarán las quinielas de los vaticanistas, estos vaticanistas sobrevenidos, que debatirán en las tertulias sobre los perfiles ideológicos de los papables y repartirán etiquetas de conservadores y progresistas, como si estuviéramos cubriendo la investidura de un alcalde o de un presidente. Pero por mucho que se empeñen los tertulianos, la Iglesia no funciona como un partido político. Si fuera así, probablemente hacía mucho tiempo que habría desaparecido. Por eso, a la hora de hacer valoraciones, conviene ser humilde, porque hablamos de una institución que funda su autoridad moral sobre un magisterio vivo de 2000 años. Y ningún imperio ha durado 2 milenios. Y sin embargo, no imaginamos una figura más opuesta a la pompa imperial que Jorge Mario Bergoglio. El hombre que se fue a vivir a una habitación de 40 metros en la residencia de Santa Marta del Vaticano. Ahora están de moda los hombres fuertes, los hombres que hacen ostentación de su poder y de su dinero. O políticos con vocación de autócrata, o con nostalgia del imperialismo. Incluso hay cristianos que presumen de serlo para no tener que predicar con las obras. Y ya es curioso que el último encuentro de este Papa fuera con el vicepresidente de Estados Unidos, con J.D. Vance, que se convirtió al catolicismo, eso dice él, hace 6 años. El Papa lo recibió y lo escuchó, pero hizo saber que el trato que la administración Trump dispensa a los inmigrantes le causa dolor, porque no es precisamente un trato muy cristiano, las deportaciones masivas. El poder rara vez es cristiano, lo sabemos ya, y por eso el mundo del poder necesita un contrapeso moral que denuncie sus abusos, y ese papel es el que ha ejercido Francisco hasta el final. Y los pésames de todos los líderes del mundo, con mayor o menor sinceridad, ¿verdad?, vienen a reconocer de algún modo la necesidad de esa referencia ética en nuestro mundo. El pontificado del Papa argentino ha supuesto para la Iglesia un aldabonazo de periferia en el corazón de Europa. Una Europa que hunde sus raíces en el cristianismo, pero que hoy parece girar confusamente sobre sí misma, sin encontrarse, agitada por el miedo al futuro, necesitada de liderazgos verosímiles. Europa encara desafíos del mundo de ayer, como la guerra, pero sin los valores morales del mundo de ayer. los valores morales del humanismo cristiano. Ahora habrá un funeral, habrá un cónclave. La Iglesia seguirá el plan establecido desde hace siglos. Y cuando todo termine y veamos el humo blanco salir otra vez de la chimenea de la Sixtina, sentiremos alivio. Porque en mitad del caos, de la confusión de nuestro mundo, es bueno que vuelva a oírse pronto una voz clara, una voz que no responda a intereses cortoplacistas y puramente materiales, una voz que recuerde la bienaventuranza prometida a los hombres y las mujeres de buena voluntad.
El adiós al Papa Francisco.
La última hora en COPE.
Programación especial de COPE. Ha muerto el Papa Francisco. Moría a las 7:35 de la mañana y nosotros estamos muy cerca siempre de esa plaza de San Pedro en Roma con nuestra corresponsal en el Vaticano, con Eva Fernández. Eva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Oye, Eva, aparte de que nos estés contando pues la última hora, cómo está esa plaza, si llegan o no fieles hasta allí, estaba yo pensando que, Jorge, que Eva en realidad es una de las personas que más conocía al Papa Francisco. ¿Cuántos viajes hiciste con el Papa, Eva?
Pues, a ver, estoy mirando ahora mismo un mapa que tengo frente a la mesa con todos señalados. Creo que han sido 32.
Fíjate.
Y entre medias el COVID, que lógicamente fueron prácticamente 2 sin viajes papales y por lo tanto podían haber sido unos cuantos más.
Esta mañana cuando hablábamos a las 10 de la mañana, cuando dábamos a esa hora de la noticia de la muerte del Papa, estabas visiblemente emocionada, como no podía ser de otra manera. ¿Has llegado a reflexionar un poco sobre toda tu experiencia, ¿no?, con el Papa Francisco? ¿Eres capaz de contarnos, elegir 3 momentos de los que has vivido con el Papa realmente significativos o especiales o que te estén viniendo a la cabeza todo el tiempo?
A ver, fíjate que te puedo decir con toda sinceridad que todavía estoy asumiéndolo porque ni siquiera me ha dado tiempo de responder a los mensajes, que ahora mismo tengo exactamente 450 mensajes en el WhatsApp de que no sé ni siquiera quiénes serán o personas que a lo mejor he podido conocer a lo largo del tiempo. Y simplemente miro al Papa Francisco, miro las imágenes que están retransmitiendo las televisiones constantemente, miro la plaza de San Pedro, que es la que cada vez se va acercando más gente, y sobre todo me quedo con esos encuentros que el Papa tenía con cada una de las personas, los encuentros de tú a tú, porque al Papa Francisco realmente le importaban las personas. Esto lo he comentado esta mañana, pero es que lo que me viene a la cabeza, pues me viene a la cabeza una señora en Moldavia, una señora mayor que pude presenciar un momento increíble, una señora muy anciana. Al paso del papamóvil, la señora anciana levantó a su nieto en sus brazos. Fueron solamente unos segundos, pero te habías dado cuenta de que ahí había ocurrido algo en el corazón del Papa increíble. Y efectivamente, después el Papa dijo que Dios actúa con gestos, ¿no? Actúa con gestos como los gestos que han tenido nuestros padres con nosotros, los abuelos, y que esa abuela, esa anciana, le estaba mostrando a su nieto en brazos como diciéndole: yo ya me voy, mis días se terminan, pero te regalo a mi nieto, que es lo que yo más quiero en el mundo. Esa imagen del Papa, esa imagen el Papa la imprimió, la mandó imprimir. Yo la tengo también aquí delante, en la mesa de trabajo. Ese momento de ese encuentro con esa anciana, que fue un símbolo de esa defensa del Papa, como ha hablado siempre de que tenemos que cuidar a los ancianos, que no son objeto de descarte, ¿no? Y me quedaría con eso, me quedaría también con algo que me llamó muchísimo la atención, porque fue precisamente al poco de llegar. Yo nunca había oído hablar de los Rohingya, que ya sabemos que es una Es un grupo étnico despreciado en su propia tierra, expulsado de su tierra, y de repente el Papa Francisco se convirtió en defensor de los Rohingya. O sea, empezó a pedir que se les cuidara, que se les respetara, personas que morían en el mar porque no, nadie quería aceptarlos en sus casas y se comían hasta las sogas de los barcos porque no tenían nada que comer. Y cómo en ese viaje a Myanmar y a Bangladesh, el Papa se reunió con un grupo de rohingyas y pronunció una palabra que le habían pedido las autoridades que no pronunciara ni siquiera el nombre de los rohingya, y les dijo: Dios está hoy con vosotros, el nombre de Dios frente a vosotros es rohingya. Y aquella valentía del Papa también se me quedó grabada. No sé por qué vienen ahora, probablemente, Pilar, esto me lo preguntas dentro de un rato cuando lo asimile y digo, ¿y por qué he contado esto, no? Y no otras muchas más, muchos más gestos, pero es el
sí,
Papa.
Son los que te vienen a la cabeza ahora mismo.
Sí, estamos repasando muchos momentos, Eva. Hay uno también, yo creo, muy emblemático. Tú estuviste presente allí, es un viaje a Mosul. La imagen de 2021, donde el Papa está rezando en esa ciudad iraquí devastada por el califato islámico. ¿Qué recuerdas de aquel viaje?
Un viaje valiente, porque además acabábamos de salir del COVID. Alguna prensa extranjera criticaba mucho que el Papa hiciera este viaje porque le parecía que era egoísta por su parte, por acercarse a un país que podía contagiar al país. Y lo que el Papa realmente quería era poner a ese país en el foco, porque el mundo se había olvidado de lo que había ocurrido ahí. Y en esa ciudad de Mosul desolada, fíjate, me acuerdo ahora perfectamente lo que me ocurrió. De repente uno de los vigilantes de la policía, había una seguridad increíble, entonces fue muy amable de permitirme que me acercara a un lugar para intentar buscar un enfoque mejor y poder enviar un vídeo para 13. Y entonces, al despedirme, le dije que no tenía nada, muchísimas gracias, que solamente tenía un rosario en ese momento del Papa. Y el policía, que era musulmán, se puso de rodillas y me dijo que era el regalo más importante que nadie le había dado en su vida, porque el Papa Francisco defendía a Jesús, y para los musulmanes la madre de Jesús, María, era alguien muy importante, y por lo tanto le había dado el regalo más importante de su vida. Ahí me di cuenta que la presencia del Papa en un país desolado era importante, no solamente para los católicos, para los cristianos, sino también era un símbolo para el resto del mundo.
Ya lo creo. Bueno, es que son tantos momentos, como dices, tan simbólicos, tan especiales. Bueno, hablando de regalos, Eva, en algún otro momento tendremos que hablar de los regalos que en algunos de los vuelos tú también le hacías al Papa Francisco, y de su sentido del humor. Porque seguiremos hablando. Eva Fernández, Roma, gracias.
Un abrazo, gracias a vosotros.
Y seguimos recabando impresiones, reacciones a la muerte del Papa. Nos escucha ya don José María Gil Tamayo, que es arzobispo de Granada. Don José María, buenas tardes, bienvenido a Mediodía Cope.
Buenas tardes, y por Dios, saludo.
Supongo que habrá sido una sorpresa también para usted, como lo ha sido para todos, porque no pensábamos, después de las últimas noticias sobre su mejoría, que nos fuéramos a desayunar hoy con esta tragedia, ¿no?
Efectivamente.
¿Cómo se ha enterado, monseñor?
Bueno, pues me he enterado porque me ha llamado un sacerdote esta mañana y me decía: el Papa muerto. No me lo quería creer, o sea, de tal manera que todavía en las redes no aparecía apenas. Y poco después empecé a ver algún despacho de agencia que venía en las redes, y ya ciertamente son despachos de agencias serias y no era una fake news.
Uh-huh. Hablábamos ahora con Eva Fernández, ¿verdad?, desde Roma, de tantos momentos especiales, ¿no?, del papado de Francisco, que sería imposible glosarlos todos en este rato de programa. Pero si usted tuviera que, o le pidiéramos que hiciera un resumen, ¿no?, de cómo considera que ha sido el papado del Papa Francisco, ¿cómo lo consideraría?
Vamos a ver, si ha sido un pontificado poliédrico. No se puede mirar solo una perspectiva. no podemos arrancar solo una parte porque sería incompleto todo el cuadro. Es un papa en unos tiempos difíciles, suceder a dos grandes papas y llegar en un momento histórico muy convulso como es el nuestro. Ahora, si hubiese que quedar al interior de la Iglesia, es esa llamada a la radicalidad evangélica y a tomarnos en serio el Evangelio sin glosa, como lo plantea en su primer gran documento, Evangelii Gaudium, como carta programática de su pontificado. Y dentro de él, una opción preferencial por los pobres. Los pobres no son una opción sin más en el Evangelio, es algo obligatorio, es algo que forma parte consustancial. Lógicamente, eso él lo ha llevado y lo ha vivido en su experiencia pastoral de sacerdote y de obispo en Argentina, con el estilo latinoamericano, de cercanía a los más pobres, a las villas miserias, y lo ha traído y lo ha recordado a la Iglesia Universal con sus viajes a las periferias del mundo y con su comportamiento, que no era algo postizo, sino era algo natural. Y lo veíamos hace unos días en la visita a la cárcel, en sus condiciones físicas como estaba, pero no quería dejar que pasara de largo en que los últimos, los descartados, son los primeros en el corazón del Papa y han de serlo la Iglesia. Y luego al interior de la Iglesia también la sinodalidad como estilo eclesial de los primeros cristianos, de lo que vive en la Iglesia de Oriente, y que todos hemos de caminar juntos y hemos de tener en cuenta a todo el pueblo de Dios. Esa coparticipación, ese no dejar solo la jerarquía o no dejar solo un estamento, sino que todos estamos implicados en conformidad con nuestra participación sacramental en la vida de la Iglesia.
Don José María, un papa no es solo un pastor religioso, es también un líder global, una autoridad respetada en todo el mundo. El papa ha muerto en un momento, digamos, convulso de Occidente y de Europa en concreto. Hay muchas incertidumbres, se vuelve a hablar de rearme, de la guerra, parece que Estados Unidos abandona su alianza estratégica con Europa, por otro lado acecha la amenaza de Rusia. No sé si la voz del papa se va a echar de menos en el periodo que va a enfrentar a partir de ahora Europa, un periodo singularmente oscuro, incierto, donde parece a veces difícil encontrar certezas morales a las que agarrarse, ¿no?
La voz del Papa con respecto al mundo se va a echar de menos, especialmente los más pobres. Pero lógicamente, en este panorama internacional que me ha descrito, evidentemente la voz cualificada de un líder mundial como el Papa, mucho más. Sobre todo cuando vivimos un ambiente de polarización, incluso prebélico en algunos escenarios, necesitamos, cuando los líderes mundiales los vemos tan flojos, o al menos tan desorientados, según, digamos, las convicciones que serían de sentido común en el logro de la paz y no en la búsqueda de intereses particulares o nacionalistas o populistas, sino en una convivencia mundial en paz y en concordia, lógicamente la voz del Papa es algo que vamos a echar de menos mucho. Y ahí está, y quizás el gesto este también profético de la última audiencia antes de salir a la plaza y estar entre el pueblo de Dios, que es otra de las definiciones que podía darse de este pontífice, un pontífice en medio del pueblo y para el pueblo, es esa audiencia al vicepresidente de los Estados Unidos de América. Es también como querer llevar el diálogo hasta el final de la vida. Y Europa es algo que dolía mucho al Papa, porque la veía envejecida, la veía sin fuerza, la veía con una falta de ideales, la veía sin el sentido primero que dio a razón de ser a la creación de la Unión Europea. Y esto le dolía profundamente, aunque no era un papa europeo, sino un papa con raíces europeas, pero un papa venido de lejos, venido de América Latina.
Don José María Gil Tamayo, arzobispo de Granada, muchísimas gracias por atender la llamada de Mediodía COPE en un día como el de hoy. Gracias, don José María.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias y buenas tardes. Y mira, acaba de informar el Vaticano que el traslado del cuerpo del Santo Padre a la Basílica Vaticana para el homenaje de todos los fieles podría tener lugar el miércoles 23 de abril, por la mañana, según las modalidades que se van a establecer y comunicarán mañana después de la primera congregación de cardenales.
Yo soy el tango, tu amigo, el que nació entre los pobres. Y aunque hoy te llamen Francisco, vos sos el Jorge de Flores.
Este es un tango que le hicieron al Papa Francisco, chico de Flores, claro, porque él empezó a jugar al fútbol en el barrio de Flores. Esto es algo que a lo mejor la gente no sabe. Y por eso hemos traído aquí a José Luis Corrochano para que nos hable de la conexión entre el Papa y el deporte. Él fue hincha de San Lorenzo, ¿verdad, José Luis Corrochano?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Bueno, pues evidentemente él tenía una parte de su corazón, no sé si muy grande o muy pequeña, pero para toda la vida con San Lorenzo de Almagro, que es el equipo, el Ciclón. Él era un cuervo, que es como se denomina a los aficionados de San Lorenzo de Almagro. Acaba de escribir San Lorenzo, está amaneciendo en Argentina, y la primera muestra de condolencia, una de las primeras es de San Lorenzo. Dice, nunca fue uno más y siempre fue uno de los nuestros, cuervo de niño y de hombre, cuervo como sacerdote y cardenal, cuervo también como papa. Porque él siempre tenía unas palabras para San Lorenzo de Almagro. Él, viendo de niño al estadio de San Lorenzo, porque su padre jugaba al baloncesto en San Lorenzo de Almagro, en el equipo,
en la división de
baloncesto. Entonces se iba desde muy pequeño y cuando tenía 9 años, San Lorenzo de Almagro se proclamó campeón de liga, que no lo hace todos los días. Y entonces a él se le quedó muy grabado con esos 9-10 años, ese San Lorenzo del 46, que él repetía a veces la alineación de memoria porque se la había quedado claro. Grabada, y cuando eres un niño se te queda súper grabado, y más cuando ese equipo había sido campeón de liga. Y entonces él la repetía bastante, y cada 1 de abril, cuando él era arzobispo de Buenos Aires, cada 1 de abril, que es el año de la fecha de fundación de San Lorenzo, daba misa en la ciudad deportiva de San Lorenzo. O sea que está muy unido a San Lorenzo de Almagro y a sus colores, y siempre tenía unas palabras para San Lorenzo. Como venís recordando durante toda la mañana, Carlos Herrera estuvo hablando con él, estuvo hablando de todo, y habló de fútbol también, ¿no?
Claro.
Le preguntó qué intrigas palaciegas hay en el Vaticano sobre el fútbol, ¿no? Y le preguntó por cómo era él de futbolista, eso que acabas de tú de recordar, y la humildad pues le llevó a decir todo esto, ¿no?
¿Se habla mucho de fútbol aquí en Santa Marta?
Sí, del fútbol italiano, ¿no? Estoy aprendiendo a conocer un poco las cosas. Habla mucho fútbol, sí.
¿Qué tal jugador de fútbol era usted, Santidad?
Yo era un palo. Me llamaba pata dura, me llamaba. Por eso me metían siempre al arco. Ahí me defendía más o menos bien.
Me metía de portero, claro.
Sí, era portero. Pata dura. Fíjate que él, ahora mismo, evidentemente en Argentina, como en todo el mundo, hay una gran conmoción porque su nacimiento es en ese país. Y luego hay dos futbolistas que trascienden a la historia del fútbol, claro. Son Maradona o Messi. Ojo a la respuesta, es en italiano, en Rai 1, pero se entiende perfectamente cuando le preguntan por Maradona o Messi, que es una pregunta que se hace mucho. ¿Tú de quién eres, de Maradona o de Messi? Atentos a de quién era el futbolista preferido del Papa Francisco.
Marley, tra Messi e Maradona, ¿qué preferís?
Yo meteré un tercio. Pelé. Son los tres que yo seguito. Maradona, como jugador, un grande. Ma come uomo è fallito, poveretto, è scivolato. E Messi è correttissimo, è un signore. Ma per me, di questi tre, il grande signore è Pelé. Ma è un uomo di un cuore, ma è un uomo di una umanità così grande, no?
Fue polémico.
Esto es rupturista también.
Polémico.
Prefiere a Pelé.
Fue polémico en esta declaración porque evidentemente Maradona, Messi, sales con Pelé, pero también es inteligente, ¿no? Porque dice ni Maradona ni Messi, Pelé,
claro,
¿no?
Pelé.
Efectivamente, ni uno y otro, no me voy a liar yo aquí con esto, porque también en Argentina cualquier cosa que digas en esto del fútbol, desde luego no te puedes
No sé si he dicho que como estaba en San Lorenzo y en San Lorenzo era Ángel Correa, el jugador del Atlético de Madrid, el Papa confirmó a Ángel Correa en las instalaciones de San Lorenzo de Almagro, así que para Ángel Correa también un abrazo, que solamente un día especial también.
Bueno, y para todos los argentinos, sin lugar a dudas, no es tiene que ser un amanecer ahora que está amaneciendo
la jornada en Italia, que el lunes de Pascua hay jornada. La serie se ha suspendido todo, se ha aplazado, por supuesto, por el fallecimiento del Papa, y se jugará otro día, y son innumerables las muestras de cariño del deporte español. Siempre el fútbol es el más representativo, el Madrid, el Atlético, el Barcelona, todos están.
Pero es curioso porque siendo tan futbolero, sin embargo, luego ya una vez en el Vaticano, él no veía los partidos por televisión, eso lo ha confesado confesado el Papa Francisco, sí, sí. ¿No? Bueno, pues a lo mejor era futbolero y de corazón lo era, pero no sé si quería alejarse un poco, ¿no? A veces de
que básicamente de todo tenía que trabajar viene. También.
Hombre, ya, pero vamos a ver, para ver un partido de fútbol.
No creo que fuera una de su, en la lista de prioridades si estuviera el es fútbol, pero...
Creo que no le gustaba mucho lo de ver la tele y este tipo de cosas, ¿eh? Pero era una convicción que él había adoptado en un momento determinado. Creo que fue una especie de promesa que él adoptó de no ver la televisión a partir de un momento y tampoco veía por eso sus partidos de fútbol, los de su equipo.
Bueno, muy futbolero y San Lorenzo le dedica un especial cariño, por supuesto.
José Luis Corrochano, venga, muchísimas luego, gracias. Muy amable. Bueno, pues también esa faceta, ¿no?, de futbolero del Papa Francisco la estamos recordando hoy en el día de su fallecimiento aquí en COPE.
El que anduvo entre los pobres.
Despedimos al Papa Francisco y en COPE te contamos la última hora desde el Vaticano. Sigue también el minuto a minuto en cope.es y en nuestras redes sociales.
¿Solo? ¿En casa? ¿En plena adolescencia?
Aceptar que tu hijo se hace mayor es ser valiente. Disfrútalo.
¿Servicio de habitaciones? Desayuno premium para dos.
En Allianz Hogar gestionamos tus reparaciones urgentes en menos de 3 horas. Visita allianz.es o llama al 986-9999. Allianz. Y a vivir.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
España, un país que produce, que investiga, que cultiva, que fabrica. Un país que no se para y que no se va a parar por muchos obstáculos que nos encontremos.
Nuestros valores no están en venta. Nuestros productos, sí.
Compra lo tuyo. Defiende lo nuestro. Gobierno de España.
Oye, tengo la sensación de que es muy fácil forzar la puerta de mi piso. ¿Qué puedo hacer?
Pues instalarte la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente, porque refuerza la protección de tu puerta con su cilindro de alta seguridad.
Ah, así es más difícil que entren, ¿no?
Claro, pero lo más importante es que recibiremos la alerta y podremos avisar a la policía de inmediato en caso de intrusión.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, instalando tu alarma, la cerradura inteligente es gratis. Llama al 900-666-777.
En NH Collection Hotels and Resorts celebramos una década de lo extraordinario. Millones de estancias inolvidables, momentos únicos, lugares singulares. Y aún nos queda mucho por vivir juntos. Descubra más en nhcollection.com.
Feel the extraordinary.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Qué dolor!
¿Dónde?
En el cuello. Tengo tortícolis.
¿Tortícolis? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Te han impedido en alguna ocasión pagar con dinero en efectivo? Si esto te ocurre, lo puedes denunciar. En Denaria te ayudamos a presentar tu denuncia de forma gratuita. Infórmate y contacta con Denaria en el 900 20 44 20 o en plataformadenaria.com. No dejes que te quiten la libertad de pagar en efectivo. Es tu derecho.
Toda esta semana en Lidl ahorra el doble con la app Lidl Plus. Increíbles ofertas con el doble de descuento. Ahorra un 40% con nuestro medio kilo de fresas y también un 40% con nuestro detergente. El doble. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama Lidl para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
¿Un hacker puede activar la cámara de mi móvil o de mi iPad?
Sí, sí que lo puede hacer.
Interesante.
¿Cuánta gente hay que tiene TDAH y no lo sabe?
Correcto. ¿Por qué? Al final, el TDAH solo se puede diagnosticar a través de síntomas. Entonces entra la subjetividad.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Un tipo secuestró a tu madre?
Sí, señor. No un tipo, un lector.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Y así sonaban las campanas esta mañana de la Basílica de San Pedro en Roma. Se encargaba de comunicar la noticia el camarlengo de su santidad, Kevin Farrell.
Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro santo padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del padre.
E nos acercamos hasta Roma para conocer la última hora del fallecimiento del Papa Francisco. Eva Fernández, buenas tardes de nuevo.
Muy buenas tardes, Pilar, Jorge. De momento, el Vaticano va suministrando a cuentagota la información de lo que ocurrirá en las próximas horas, pero sabemos, por ejemplo, que los restos del Papa se trasladarán a la Basílica de San Pedro para el homenaje de todos los fieles, posiblemente el miércoles por la mañana, 23 de abril, según la modalidad que establezca la primera congregación de los cardenales. Es importante este detalle, son únicamente estas tres líneas las que nos ha comunicado el Vaticano, porque realmente el camarlengo debe convocar en breve a esta congregación de los cardenales, que está formada por tres cardenales presentes en Roma. Uno de ellos debe de ser el cardenal coordinador del Consejo de Asuntos Económicos y los otros dos serán elegidos por sorteo y renovados cada 3 días. Es una fórmula también para evitar que el camarlengo, que es quien asume durante este periodo el control del Vaticano, pues tenga un poder absoluto. Serán ellos los que darán las fechas exactas relacionadas con los ritos previos a los funerales. Recordamos también que el Vaticano ha comunicado que el próximo domingo no se va a canonizar a Carlo Acutis, tampoco habrá, lógicamente, al día siguiente misa de acción de gracias. La fórmula de canonización solo puede ser impartida por un pontífice. Posiblemente esta tarde, también una vez concluida la ceremonia de constatación del fallecimiento del Papa, el camarlengo va a sellar la habitación de trabajo del Papa y todos los lugares en los que el Papa Francisco trabajaba, que realmente sabemos que no será muy complicado porque tenía una pequeña biblioteca al lado de la habitación donde dormía. Digamos que eran dos habitaciones antes de que él fuera pontífice, estaban separadas, se unieron para que el Papa tuviera una habitación y un lugar de trabajo. Esto se ha para evitar intrusiones, para evitar que se falsifiquen sus decisiones o que puedan ser robados documentos, porque no olvidemos que el Papa esta mañana estaba trabajando y sobre la mesa de trabajo habrá documentos que tenía pendientes para firmar. Se tendrá en cuenta, por supuesto, todo lo que el Papa Francisco haya dispuesto para el momento de su muerte. Los colaboradores más cercanos del Papa, los que vivían en su misma casa, sus secretarios, podrán seguir en ese alojamiento, pero solo hasta el día del entierro. A partir de ese momento, nadie puede ocupar ninguna habitación del apartamento privado del Papa hasta que sea elegido su sucesor. Y por añadir de lo que sabemos hasta el momento, pero porque el propio Papa Francisco lo ha comunicado, es que él ha querido que él ha querido reducir los ritos previstos para su muerte, ¿no? Y sabemos también que va a ser enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor. La norma general indica que el entierro tenga lugar entre el cuarto y el sexto día después de su muerte, y el funeral solemne se celebrará en la fecha que, como hemos dicho anteriormente, decida y establezca la reunión plenaria de los cardenales.
Pues esto es lo que sabemos hasta justo este momento de lo que va a pasar a partir de este momento. Gracias, Eva.
Un fuerte abrazo.
Y a esta hora, cuando está amaneciendo en Argentina, la patria del Papa, bueno, la patria del Papa era la Iglesia Católica, que es universal, digamos, el lugar donde nació el Papa, y con mucho orgullo lo llevaba, es Argentina, y ahí está el corresponsal de COPE, Ernesto Coco, a quien queremos saludar para preguntarle cómo está amaneciendo Argentina con esta noticia del fallecimiento de su hijo más célebre. ¿Qué tal, Ernesto? Buenas tardes aquí en España.
Hola, Jorge. Hola, Pilar. Buenas tardes. Pues aquí hemos amanecido con la conmoción de la noticia, que si bien ya había pasado todo ese periodo internado en el hospital y con dos momentos bastante difíciles, bueno, verlo incluso ayer, el día de Pascuas, viéndolo de esa manera, decíamos, bueno, ya el Papa está mejorando, aunque sabíamos que su salud estaba bastante endeble, pero no dejó de ser impactante. Toda Argentina está conmocionada, toda Argentina está pendiente de las últimas noticias, toda Argentina está llorando a su Papa porteño, que había elegido un lacerante autoexilio ante la tremenda grieta política que existía en Argentina y optó por no venir nunca, claro, desde que es Papa a la Argentina, para que su presencia no sea interpretada o avalada por ninguno de los dos sectores divididos de la Argentina. Pero estaba, puedo asegurar que estaba
el resto
más informado que muchos periodistas.
No, te quería preguntar sobre esta cuestión precisamente, ¿no? Que el Papa nunca volviera, nunca fuera a Argentina como Papa. ¿Qué pensaban los argentinos de esta decisión?
Pues había opiniones para todos los gustos. Hay gente que no lo entendió, no llegó a perdonarlo, no llegó a avalar su decisión de no venir a Argentina por los motivos que fuere, y hubo gente que lo comprendió, hubo gente que tampoco entendió que, estando tan cerca de Argentina como cuando estuvo en Brasil en la Jornada de la Juventud, o estuvo en Santiago de Chile, que no haya llegado a su país. Pero los verdaderos motivos, los motivos de fondo, han sido verdaderamente políticos, para que su presencia no sirva, según decía él, a sus más allegados, para dividir más a los argentinos.
Ernesto, a mí me llamó mucho la atención el momento del recibimiento y de la visita de Milei, de Javier Milei. Milei, durante la campaña electoral, sí había sido crítico, hasta extremos insultantes hacia la figura del Papa, pero digamos que luego experimentó una suerte de conversión, y en su presencia incluso se le vio emocionarse, y fue un encuentro, yo diría que más que cordial, el de Milei, el de Javier Milei y el Papa Francisco, como si Javier Milei hubiera vuelto a la casa del padre de alguna forma, ¿no? ¿Cómo se vivió en Argentina esa visita?
No, la visita de Javier Milei y el recibimiento y el afecto que se profesaron, incluso fue el presidente argentino el que se le acercó estando en su silla de ruedas y le pidió permiso para abrazarlo. Eso fue un gesto muy bien recibido cuando el Santo Padre le dijo: sí, por supuesto, cómo no me vas a abrazar, yo también te quiero abrazar. Y eso quedó luego, por cuestiones más políticas que otra cosa, fue en lo que no hubo un acercamiento permanente como hubo con otros gobiernos, pero evidentemente el mismo el mismo presidente argentino, incluso un comunicado oficial de la presidencia argentina, donde Milei habla muy bien y habla de que ha sido un honor haber estado junto al Papa Francisco y que el Papa Francisco lo haya recibido.
Pues es información desde Argentina. Argentina amanece con la noticia del fallecimiento del Papa Francisco y con ese shock del que nos habla nuestro corresponsal Ernesto Coco. Por cierto, Argentina ha decretado una semana de luto por el fallecimiento del Papa. Ernesto, gracias.
A vosotros, Pilar, Jorge.
Buenas tardes. El Papa Francisco, Jorge, fue elegido Papa un 13 de marzo de 2013.
Ahí estuve yo. Estuve exactamente en la... Había ido con unos amigos y me pilló la fumata blanca en la plaza de San Pedro. Fue una auténtica casualidad. Estaba lloviendo, me acuerdo. Y cuando dijeron el nombre de Bergoglio, ninguno, salvo uno de los que iba conmigo en el grupo, que era periodista, se sabía que era el Papa argentino, el candidato o el papable argentino. Bueno, el cónclave que eligió Francisco fue distinto, porque no estuvo precedido por la muerte de un papa. Porque un mes antes, en la mañana del 11 de febrero, Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, anunció su renuncia, que era la primera de un papa en 600 años, una decisión histórica. Así que los días previos al cónclave se celebraron las llamadas congregaciones regionales, que son esas reuniones privadas de los cardenales donde cada uno reflexiona sobre el rumbo que debería tener la Iglesia, cuál debería ser el perfil del próximo papa antes de meterse propiamente en el cónclave a votarlo, ¿no? En la penúltima de esas congregaciones tomó la palabra quien por entonces era arzobispo de Buenos Aires, el cardenal Jorge Mario Bergoglio, que por cierto había sido el más votado después de Joseph Ratzinger en el cónclave de 2005, a la muerte de Juan Pablo II. Y en su intervención de 3 minutos, aquel cardenal Bergoglio afirmó, según las notas que pasó al cardenal Ortega de La Habana, lo siguiente.
La Iglesia está llamada a salir de sí misma e ir hacia las periferias, no solo las geográficas, sino también las periferias existenciales, las del misterio del pecado, las del dolor, las de la injusticia, las de la ignorancia y prescindencia religiosa, las del pensamiento, las de toda miseria. Cuando la Iglesia no sale de sí misma para evangelizar, deviene autorreferencial y entonces se enferma. Los males que, a lo largo del tiempo, se dan en las instituciones eclesiales tienen raíz de autorreferencialidad, una suerte de narcisismo teológico.
Acompañados de este canto, en la tarde del martes 12 de marzo de 2013, los cardenales electores ocuparon sus lugares asignados en la Capilla Sixtina, bajo los imponentes frescos de Miguel Ángel. Allí prestaron el juramento ante el Camarlengo de guardar secreto y no mantener comunicación con el exterior, salvo con las personas autorizadas. Entre ellos, los cardenales electos españoles.
Etego. Antonio María Cardinalis Rouco Varela espondeo voveo acciuro.
Et ego, Carolus, Cardinalis Amigo Vallejo, espondeo voveo acciuro.
Et ego, Antonius Cardinalis Cañizares Llovera, espondeo voveo acciuro.
Et ego, Luis Cardinalis Martínez Istac, espondeo voveo acciuro.
Et ego, Santos Cardinalis Abril Castelló, espondeo voveo acciuro. Sigme Deus adiuvet et ex santa Dei Evangelia que manu mea tango.
Hemos escuchado a los cardenales electores españoles que prestaron juramento. El maestro de las celebraciones litúrgicas, Guido Marini, pronunció entonces la conocida expresión que acompaña el cierre de las puertas de la Capilla Sixtina.
Extra omnes.
Fuera todos, significa. En la primera votación, el 12 de marzo, hubo fumata negra en la chimenea de la Sixtina y así lo contamos entonces en COPE.
Tenemos ya fumata negra. Y es negra. Tenemos fumata negra. Tenía yo dudas de que lo fuéramos a ver, pero vamos, se percibe sin ningún tipo de duda. Vamos. Hay fumata, son las 7 y 41 minutos de la tarde, es la primera votación, el primer resultado de esa votación es fumata negra.
Y le siguieron las votaciones de la mañana del martes 13 de marzo y ya en la segunda de la tarde, la quinta del cónclave, llegó la fumata blanca.
Noticia en Roma, José Luis Pérez.
¡Blanca!
Tenemos fumata y además es blanca.
Atención.
Hay, por tanto, ya un nuevo Papa Impectore, digamos.
Está 7 y 6 minutos de la tarde.
Son las 7 y 6 minutos, comienzan a sonar las bocinas en el centro de Roma. La fumata es evidentemente blanca, por tanto, en la quinta votación ya ha habido acuerdo. Uno de los 115 cardenales electores es ya, a esta hora, vamos a tardar todavía unos minutos en conocer su nombre, pero a esta hora, las 7 y 7 minutos de la tarde, el nuevo Santo Padre.
Pues esta noticia la volveremos a contar dentro de unos días, semanas quizá. El cardenal protodiácono entonces, Jean-Louis Taurin de Turán, fue el encargado de anunciar al mundo la elección por primera vez en la historia del primer papa latinoamericano y jesuita.
Habemus papa. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio.
El cardenal Bergoglio es el nuevo papa.
Qui sibi Buenos Aires, el nuevo papa habla español.
Bueno, eligió el nombre de Francisco. Él mismo ha relatado que durante las elecciones tenía a su lado al franciscano y arzobispo emérito de Sao Paulo, a Claudio Humes, que le dijo: no te olvides de los pobres. Y de inmediato pensó en San Francisco de Asís y decidió elegir su nombre como sucesor de Pedro. Después se asomó al balcón central de la logia central de la fachada de la Basílica de San Pedro para saludar a los fieles de la diócesis de Roma y del mundo.
Fratelli e sorelle. Buonasera. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui.
Mis hermanos cardenales han ido a buscar al Papa al fin del mundo, pero aquí estamos, decía el Papa recién elegido. Yo estaba ahí escuchando en directo en la plaza de San Pedro. Había ido con unos amigos periodistas. Nos habían echado de trabajo y decidimos,
¿no?,
ir a Roma.
Sí. Pues desde ese momento y hasta hoy, cuando el Papa Francisco moría, como estamos contando, a las 7:35 minutos de esta mañana. Y desde luego las reacciones se están sucediendo a lo largo y ancho del mundo. Bueno, pues mensajes de afecto, mensajes de condolencia, como decimos, de todas partes que está recogiendo Maribel Sánchez. Hola, Maribel.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, es la demostración de la tristeza que recorre el mundo tras la muerte del Papa Francisco y que desde España el rey Felipe VI ha expresado destacando su testimonio de amor al prójimo, la fraternidad, su convicción para llevar el ánimo y el consuelo a los más pobres y la importancia que concedió al diálogo y al consenso para lograr un mundo más justo y solidario. Muestras de pésame a las que se suma desde Ucrania el presidente Zelensky y también la Casa Blanca, rindiéndole homenaje con imágenes junto a Donald Trump, Melania, el vicepresidente J.D. Vance. Es el mandatario que mantenía ayer mismo un breve encuentro con el Santo Padre. Y que lo recordaba hoy acompañando, dice, a los millones de cristianos de todo el mundo que lo amaron. El presidente de Argentina, de su Argentina natal del Papa, el presidente Javier Milei, ha decretado 7 días de duelo. En España serán 3 días de luto, que anunciaba el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, destacando el compromiso del pontífice con los más vulnerables.
El legado humanista, solidario, reformador del Papa Francisco perdurará para siempre. La Iglesia, con su papado, ha empezado a recorrer un camino que ha de continuar. Ha fallecido un hombre bueno, ha muerto un gran papa. Descansa en paz el Papa Francisco.
También en nuestro país, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, resaltaba el servicio que ha prestado el Papa al mundo y a la Iglesia desde sus convicciones y su pensamiento hasta el último instante. Destacan además las condolencias de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, recordando el coraje de un Papa de 88 años que pidió al mundo un cambio de rumbo. Es uno más de los mensajes de dolor procedentes de todo el mundo: Irán, Singapur, la comunidad judía, la Iglesia ortodoxa desde distintos países, y que incluye también al presidente francés Emmanuel Macron, recordando que durante todo su pontificado estuvo al lado de los más vulnerables, o del rey Carlos III de Inglaterra y jefe supremo de la Iglesia Anglicana, resaltando su compasión y el compromiso de Francisco con el mundo y con el planeta.
Gracias, Maribel.
A ti, hasta luego.
Y aunque se haya muerto sin haber visitado España desde su elección como papa, Jorge María Bergoglio conoció muy bien nuestro país, donde mantuvo numerosas amistades y relaciones personales. Francisco predicó los ejercicios espirituales de los obispos españoles en el mes de enero de 2006, en la Casa de Retiros de Nuestra Señora de los Reyes y San Ignacio de la Compañía de Jesús, en la urbanización Monte Alina, que está en Pozuelo de Alarcón, en Madrid. Así lo recordó el secretario general de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Martínez Camino.
Es un perfil de un santo, de un santo. Yo creo que los obispos quedamos con esa impresión, porque 5 días seguidos con intervenciones por la mañana y por la tarde y pudiendo hablar con él, pues es una ocasión muy buena para conocerse las personas.
Durante esos días el cardenal Bergoglio se alojó en una casa del Instituto Secular de las Cruzadas de Santa María en Madrid, junto al retiro. Así lo recuerda la directora general, Lidia Jiménez.
Fueron unos saludos, un desayuno, una entrevista con él, porque tengo que reconocer que entonces era como mucho más adusto, menos comunicativo que ahora, pero bueno, eso ya nos vinculó de alguna manera, de tal forma que cuando yo le he visto después me dice, oye, ¿vives en aquella casa donde yo estuve? Y suele ser pues muy cercano, muy entrañable.
Y desde entonces tiene muy presente el sentido del humor de Francisco.
Pues es muy ocurrente y tiene muy buen humor. Digo, qué buen humor tiene siempre, Santo Padre. Dice, desde hace 40 años rezo todos los días la oración a Santo Tomás Moro. Ya os acordáis que Santo Tomás Moro es que cuando iba a subir al patíbulo dijo, un momento que quiero colocarme bien la corbata, ¿no? O sea, el máximo humor. Dice, así que te recomiendo que reces todos los días esa oración, ¿no?
Pero hay más vínculos anteriores, porque a los 34 años, en el curso 1970-71, Bergoglio decidió hacer su tercera probación jesuita antes de la profesión perpetua en la Compañía de Jesús, en el Colegio San Ignacio de Loyola de Alcalá de Henares. Más tarde, el 20 de mayo del 92, Juan Pablo II lo nombró obispo auxiliar de Buenos Aires y titular de AUCA. Hay que recordar que en el caso de los obispos auxiliares, al no poder ser titulares de la diócesis donde ejercen su ministerio, la Santa Sede los nombra titulares de diócesis históricas. Y es el caso de la diócesis de AUCA, o AUCA en latín, OCA, hoy Villafranca de Montes de Oca, en la provincia de Burgos, que es el germen de la actual diócesis de Burgos. Su primer obispo en el año 589, nada menos, fue Asterio, que participó en el Tercer Concilio de Toledo. Y en el año 1075, y bajo los auspicios del rey Alfonso VI, se traslada de manera definitiva y oficial la antigua sede de Oca, de AUCA, a la ciudad de Burgos, para ser una continuación canónica de este obispado. Francisco comenzó su pontificado viajando a Lampedusa, tras manifestar en numerosas ocasiones lo que después hizo realidad en los distintos viajes apostólicos. Acudir a las periferias, ir al encuentro de los más necesitados, de los más olvidados, especialmente de los inmigrantes. Y de ahí su manifestado deseo de visitar Canarias para dar apoyo a un pueblo que acoge a quienes huyen del hambre y de la miseria.
Io penso un po' a questo, andare alle Canarie, perché lì ci sono situazioni di migranti che vengono al mare e vorrei essere vicino ai governanti, al popolo delle Canarie.
Pero no pudo ser. Bueno, el Papa también conocía muy bien, además, a los grandes santos españoles y el papel que ha jugado España en la configuración del catolicismo moderno, y tiene numerosos escritos sobre San Ignacio y los ejercicios espirituales. ¿Y qué va a pasar en las próximas horas? Ángel Correas, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Pues ¿qué mira, sabemos de
te cuento.
Lo que
va a
ocurrir?
Sí, a las 8 el cuerpo de Jorge Mario Bergoglio será trasladado a la Capilla Santa Marta. Allí se va a producir una ceremonia de constatación de su muerte y, bueno, también habrá un momento de oración. Será el momento también en el que el Santo Padre será revestido con la sotana blanca y a continuación se le depositará en el ataúd. El médico procederá a leer el informe donde figura esa declaración de fallecimiento y las causas que han llevado también a la muerte. En todo momento, el camarlengo, el cardenal Kevin Farrell, estará presente junto al médico de Francisco. También invitará a los presentes a este proceso a rezar pues un responso y después el pontífice será revestido con las vestiduras tradicionales rojas, color del luto papal, y a su vez también se colocará junto al cuerpo del papa pues un cirio pascual. A partir de ahí, lo que ha contado Eva, pues habrá una reunión de congregación de cardenales en la que se irán especificando las fechas que conducirán al funeral, al noveno día, a la misa exequial.
Y aquí te lo vamos a contar todo en COPE, con esta programación especial desde ese momento que conocíamos al filo de las 10 de la mañana, la muerte del Papa Francisco.
Sigues en Mediodía COPE.
Papa Francesco,
un comunicato della sala stampa del Vaticano.
Sigue en COPE y en COPE.es la última hora del fallecimiento del Papa Francisco.
Ecológico y conectado con el futuro. Llega un nuevo coche eléctrico para transformar tu...
Lo que transforma la protección de tu coche eléctrico o híbrido enchufable es el seguro de Línea Directa, uno de los mejor valorados en España según la consultora Intelliens.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Quieres estudiar con total flexibilidad y una atención personalizada? La Universidad Pontificia de Salamanca ofrece grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE, Filosofía e Historia.
Infórmate en upsa.es. Matricúlate con nosotros. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de mayo. Consulta bases y condiciones en Carglass.es.
Con la entrada ella sola no va a poder. Habrá que ayudarle. ¿Y seguro que está sin amueblar? Mi hija no duerme en el suelo.
Cariño.
¿Qué?
La niña que está andando.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro con la única gestión que se adapta a ti. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre.
Este jueves, Herrera en COPE viaja a través del tiempo al parque favorito de los españoles, Puy du Fou, España. Grandiosos y emocionantes espectáculos inspirados en grandes acontecimientos históricos en un parque único. El plan perfecto para toda la familia. Este jueves, en Toledo, Herrera en COPE desde Puy du Fou, España. No te pierdas la experiencia de la que todo el mundo habla.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay cosas que generan mucha desconfianza. Pasar por el arco de seguridad del aeropuerto o que tu gato se quede mirando a la pared cuando no hay nada. Pero los seguros de hogar y auto de AXA, con una de las mejores coberturas del mercado, generan mucha confianza. Así que ya sabes, elige en quién confiar. Infórmate en AXA.es o en uno de nuestros 7.000 puntos de venta.
Esta primavera, contrata la luz y el gas con Endesa y consigue 160 euros de descuento en tus facturas en puntos del programa para ti. Consulta condiciones y contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com. Endesa, la energía de la primavera.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¡Gol, gol, gol de Insparia! ¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego. Insparia. Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en insparia.es, la mejor jugada para recuperar tu pelo.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos, los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Editorial.
Cadena COPE.
El Papa Francisco ha muerto en las primeras horas en las que la Iglesia celebra la Pascua, la alegría de la victoria de Cristo sobre la muerte. Ayer mismo, con sus últimas palabras, quiso desear a todos una feliz Pascua. Del mismo modo que los primeros discípulos vieron cara a cara a Jesús resucitado, ahora Jorge Mario Bergoglio disfruta ya del encuentro definitivo con aquel que era el amor de su vida, con Jesucristo, fuente de toda alegría. Francisco ha entregado su existencia hasta el último momento para afirmar con su palabra, sus gestos y su sacrificio que el Evangelio es el anuncio de una gran alegría. Desde que lo vimos aparecer en el balcón de la Basílica de San Pedro y pedir al pueblo reunido su bendición, no ha parado de insistir en que el cristianismo es un acontecimiento de gracia, que en el origen de la fe y en la vida de todo hombre, lo fundamental es lo que él llamaba el primerear de Dios. Lo primero es siempre la iniciativa de Dios. Y esa era la iglesia que quería.